Ser Podcast.
Retomamos la buena costumbre de tomarnos el primer café del día con alguien que nos invita a su casa y compartimos un rato de buena conversación desde allí. La encargada de contarnos dónde y con quién está es Lourdes Lancho, y además creo que la invitada de esta mañana, digamos que nos conviene, ¿no? Conviene siempre, pero semanas como estas, que son muy complicadas, conviene un poco más, ¿no, Lourdes?
Sí. Yo creo que la charla con la anfitriona de nuestro desayuno de hoy debería recetarse en la Seguridad Social, tal y como están yendo las cosas en el mundo, ¿no? Que vaya tela como ha empezado este 2026. Mira, Javier, estamos en una casa de San Cugat, del Vallès, uno de los municipios con mayor renta per cápita en España, lo que me ha hecho pensar que, oye, quizá la filosofía no sea tan mal negocio en nuestro país. Pero la casa es una casa que está en una muy buena zona, pero es una casa sencilla, austera, como corresponde a alguien que es capaz de disfrutar de una buena ubicación, pero sin pasarse tampoco demasiado en los placeres. La sala es también casi espartana, diría yo, porque es muy sobrio, todo aquí es muy sobrio y huele a café, obviamente, como tiene que oler en una casa un domingo por la mañana. Yo no sé si para una filósofa cambia mucho la rutina un domingo, cuando se levanta, usted lo toma con filosofía, todo un poco.
Bueno, cambia la rutina para una jubilada, más que para una filósofa, porque realmente una de las bendiciones de la jubilación, que hay algunas bendiciones y otras cosas que no lo son tanto, pero es el no tener que madrugar demasiado, y la rutina de que no hay festivos, porque todos son festivos, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de que no hay distinción entre los días laborables y los festivos, pues es buena en principio, sobre todo para una actividad como la mía, que es bastante independiente, ¿no? Que es bastante de pensar, de escribir, de leer, y todo eso en la jubilación se disfruta.
Pero hay mucho ruido ahora para hacer eso, ¿no? Es difícil buscar la filosofía.
Cuando uno escucha un informativo, ¿no? Necesita un cierto ruido, ¿no? Porque la filosofía ha acabado siendo un pensamiento sobre todo crítico, ¿no? Y motivos para la crítica no faltan. O sea que eso alimenta también el pensamiento.
Se me ocurre que la filosofía es una buena herramienta para plantearse recuperar la confianza y cómo confiar en el futuro si vemos, no sé, por ejemplo, que la gran potencia de nuestro tiempo ahora está gobernada por alguien como Donald Trump, que se ha montado una junta de paz en la que hay un montón de dictadores y de gente autoritaria. Esto, claro, cuesta muchísimo, ¿no? Están triunfando los matones, parece, o la fuerza bruta.
Bueno, está triunfando la fuerza, sí. Eso es lo más grave, ¿no? Que todo lo que es orden y legalidad y el derecho, sobre todo el derecho internacional, pero también el que no es internacional, es decir, que la aplicación de la ley muchas veces deja mucho que desear, y lo que queda es la fuerza, el poder, lo que pintó Hobbes como el estado de naturaleza, ¿no? La ley del más fuerte y en cierto modo, pues una guerra de todos contra todos, que es tremendo, ¿no?
Estamos desayunando este domingo de enero con la filósofa Victoria Camps, que lleva ya dos ediciones del último libro, se llama La sociedad de la desconfianza, y ahí plantea cómo recuperar la confianza en un mundo donde se ha perdido la visión moral de la política y de la vida cotidiana. Y creo, Victoria, que eres oyente de este programa, verás que muchas veces estamos muy deprimidos y nos cuesta mucho tener confianza en el mundo.
Sí, sí. No, yo creo que es el ambiente de nuestro tiempo, es de desconfianza bastante generalizada. Nos quedan pequeños núcleos, ¿no? De confianza, de relaciones personales, básicamente, ¿no? De personas en las que podemos confiar porque estamos próximas, porque cumplen las expectativas que tenemos mutuamente, pero todo lo que es pues instituciones, en fin, no, por no hablar de la política, de lo, de las grandes organizaciones, de innovaciones como la inteligencia artificial, ¿no? Que es, nos ayudan y que son también pues un triunfo, pero que por otra parte nos complican mucho la vida, nos engañan, no podemos fiarnos de la información, en fin, eso que llamamos complejidad, llamándolo con una palabra que puede ser positiva, pues si no se gestiona muy bien y no se, se está gestionando muy bien, genera desconfianza.
Pero hay palabras que son referentes de la ética, como la libertad, que se ha resignificado, se le ha dado un, por lo menos una orientación un tanto malévola, ¿no? Yo recuerdo aquella frase de Aznar que decía: ¿quién me va a decir a mí la cantidad de copas de vino que tengo que tomar antes de coger el coche? Y esa libertad, ¿no?
De... Sí, yo atribuyo además la desconfianza a un ejercicio muy egoísta de la libertad, ¿no? Yo creo que uno de los focos que habría que poner para intentar recuperar la confianza es saber cómo hacemos para que el ejercicio de la libertad sea un ejercicio que no se focalice solo en el individuo, que se cree libre de hacer todo aquello que desea inmediatamente, sin pensar en los demás, sin pensar en otra cosa que en su propio interés, es decir, todo aquello que está permitido por la ley, que eso es lo que en filosofía se llama libertad negativa, y no una libertad que sería la positiva, que es decir, bueno, ¿para qué soy libre? ¿Qué debo hacer con mi libertad? ¿No? Que eso es la autonomía moral, ¿qué debo hacer para que mi libertad no solo me beneficie a mí, digamos, de una forma muy, muy visceral y muy inmediata, sino que ayude a mejorar a la sociedad? Es el compromiso colectivo, además de la libertad individual para construir mi propia vida a mi medida y como yo quiera.
Sí, pero ahora se vende la libertad casi con o se confunde con libertarismo, y el libertarismo es lo de la motosierra,
sí.
¿No?
Ese es uno de los capítulos del libro, es decir, ha triunfado el libertarismo, ¿no? Ha triunfado una especie de anarquía y un intento de evitar cualquier tipo de regulación, que es una consecuencia del liberalismo, ¿eh? Y yo creo que es una consecuencia buena del liberalismo, el pasarle la autonomía al individuo, al sujeto, ¿no? Darle cada vez más libertad. Es el gran valor que ha triunfado desde la modernidad, ¿no? El gran valor ético que ha triunfado, pero que desde el neoliberalismo, ¿no? desde que empezaron a gobernar los neoliberales con Thatcher y Reagan, la conjunción de ese sujeto cada vez más libre y una economía de mercado que incita al consumo y a un consumo desaforado, llevan a una concepción de la libertad, yo diría, muy equivocada.
Claro, si ese individuo no tiene opciones, ni siquiera capacidad de tener pensamiento crítico, ni de elegir, y tiene los derechos cada vez...
Bueno, la capacidad la tiene, pero... porque además cada vez individuos más formados, ¿no? Con más, con más acervo cultural, una inteligencia más amplia para poder criticar y sobre todo para poder... incentivar, ayudar al progreso de la humanidad, ¿no? Y eso es lo que le falta al individuo hoy.
Pero le falta porque el algoritmo lo lleva por otro lado, quizá también, ¿no?
Bueno, no solo eso, el algoritmo lo lleva por otro lado porque se deja llevar, ¿no? Ya. Y ese dejarse llevar lleva una... Yo digo en el libro que lleva a una paradoja, ¿eh? Somos una sociedad muy individualista, pero que no crea individualidades, en el sentido de individualidades de personas que saben que pueden utilizar las facultades que tienen para construir una vida propia, ¿no? Para aprender a pensar, para pensar por sí mismas, ¿no? Eso que Kant, el filósofo, decía que era en lo que consistía la ilustración, el ser capaz de pensar por uno mismo y no dejarse arrastrar por todas las influencias, por toda la publicidad, la propaganda, por el mercado, por todo aquello que nos domina sin que nos demos cuenta de que nos está dominando.
Jo, Javier, ya me gustaría a mí ver a Kant con Instagram.
Sí, esa cuenta merecería la pena. Pues
seguramente le hubiera dado muchas vueltas, ¿no?
Que ese libertarismo del que hablamos, Victoria, al final recorta algo que tú también has estudiado mucho durante tu carrera, que es el estado del bienestar y sus beneficios, ¿no?
Sí,
porque
sí.
La motosierra al final acaba con esas partidas presupuestarias.
Sí, acaba con todo porque además incluso yo digo que culpables, por decirlo de alguna forma, ¿no? De ese deterioro del ejercicio de la libertad, no es solo la derecha, ¿no? A la que siempre se ha hecho suyo un modelo de libertad muy más individualista, sino también la izquierda, que ha abandonado el otro gran valor, que es el de la igualdad, y sobre todo la igualdad económica social, ¿no? A favor de otro tipo de igualdad, que es la igualdad de reconocimiento de identidades, ¿no? Que es, no favorece nada una concepción de la libertad más comprometida con el mundo común. Las identidades más bien separan a grupos, ¿no? Nos dividen, no nos unen. Y lo que hoy falta es cooperación, es unidad.
Es interesante esto que dices, porque yo pensaba siempre que la generación de mis hijas, por ejemplo, la cuestión fundamental a las que ellas atenderían un poco su pensamiento es el medio ambiente y el cambio climático. Y sin embargo es el género y es la identidad.
Y no solo la identidad de género, porque hay otras identidades, están los nacionalismos, están las identidades religiosas, ¿no? Es decir, eso que agrupa, hay como una nostalgia de comunidad en nuestra sociedad, ¿no? Al no existir esa comunidad moral, ¿no?
Ya.
Que durante siglos estuvo muy vinculada a las religiones y que por lo tanto tampoco se configurado de la manera más correcta, diría yo, más adecuada, hay una nostalgia de comunidad, pero no la estamos intentando construir o recuperar, yo creo, de la forma en que debería hacerse, ¿no?
A mí me cuesta muchas veces, ahora viendo las noticias cada día, me cuesta mucho aceptar que estamos viendo atrocidades, abusos en tiempo real y muy ampliadas por las redes sociales, nadie está haciendo nada. No sé si es que no sabemos lo que es lo correcto, pero no sabemos cómo, o lo sabemos y no sabemos cómo articularlo, cómo sacarlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué parálisis es esta?
Sí, y el otro día me preguntaban algo parecido a lo que estás diciendo en una conferencia, ¿no? A propósito de la manada, ¿no? De decir, bueno, es que hemos perdido la noción del bien y del mal. Yo no creo que hayamos perdido la noción del bien y del mal. Cuando ocurren ciertas cosas, bueno, ahora tenemos dos guerras que están constantemente en los medios de comunicación, que están presentes porque nos tocan muy de cerca, ¿no? Aparte de los otros conflictos que hay en el mundo. No es que no tengamos noción del mal, de que lo que se ha hecho en Gaza y de lo que se está haciendo en Ucrania es intolerable. Eso lo sabemos. Lo que no hacemos es reaccionar.
Claro.
Reaccionamos, en teoría, reaccionamos de una forma, diríamos, bastante fácil y cómoda, ¿no? Pero reaccionar de verdad, es decir, hay lo mismo que hace Trump, ¿no? Es decir, lo que a mí se me ocurre es, si tengo poder para hacerlo, lo hago, ¿no? Y me salto cualquier tipo de limitación. Reaccionar a eso es muy débil la reacción, ¿no? Es muy poca cosa. O sea, que no es desconocimiento de la distinción entre el bien y el mal. Es ¿qué hacemos, ¿no? Es impotencia, es cobardía muchas veces, ¿no?
Sigo dando vueltas, Victoria, a lo que has dicho antes, y me ha recordado algo que escribes en el libro. Tú dices, si las diferencias tienen que ser respetadas, las desigualdades, que mayormente son económicas, tienen que ser corregidas. Pero claro, eso requiere reformas que son mucho más costosas en términos sociales y económicos que el reconocimiento de diferencias identitarias, por ejemplo, ¿no?
Claro.
¿Tú crees que la izquierda debería corregir su rumbo ideológico para volver a estar en la calle?
Bueno, ideológico no diría, debe recuperar el rumbo ideológico, porque yo creo que debemos apostar por el socialismo, por ejemplo, por la socialdemocracia, ¿no? Yo creo que es el régimen mejor que se nos ha ocurrido y debemos apostar por eso. Cuando se creó el Estado de Bienestar, pues fue en una época, después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron unos cuantos años, no muchos, pero unos 30 años, que fueron realmente de reconocimiento de que debíamos ir por otra vía, ¿no? Que debíamos cambiar. Y se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y se creó en Europa un estado de bienestar potente. Y bueno, y en nuestro caso, en España, esto lo hicimos en poco tiempo, ¿no? Con el régimen, con la democracia. Eso hace tiempo que está estancado. ¿Por qué? Porque las necesidades son nuevas. El sistema sanitario, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es de los grandes logros conseguidos en nuestro país en los últimos años. Todo lo que representan los cuidados derivados del envejecimiento de la población, todo eso no se ha abordado todavía desde el estado de bienestar, ¿no? Y es absolutamente necesario hacerlo, porque es una necesidad nueva, que crea un nuevo derecho y que crea también unos deberes que hay que repartir y unas responsabilidades que hay que repartir. Como eso, yo creo que hay varias cosas, ¿no? El tema de la educación. La educación no nos... es un derecho universal, ya lo es, en muchos lugares, pero tenemos la sensación de que no se está educando como se debería educar, ¿no? Tampoco es una prioridad esa reflexión. Por lo tanto, el estado de bienestar sigue existiendo, pero está anticuado, no ha abordado los nuevos retos.
Y mientras tanto dejamos que saquen la motosierra y vayan recortando.
Y vaya intentando eliminarlo del todo.
Claro, yo siempre, Javier, no sé si alguna vez lo hemos hablado, pero yo siempre imagino como a alguien, a un joven del futuro, a una joven del futuro, estudiando nuestra época en historia y pensando cómo se dejaron escapar ese momento que era quizá el mejor para la gente desfavorecida para vivir. Estaban mejor atendidos, todo. ¿Cómo dejaron perderse eso? ¿No? La sensación esta de que... Como que estamos pensando que el mal no se puede combatir. Estamos ahí con los brazos bajados.
Sí, porque además tenemos el ejemplo de la pandemia. Yo creo que la pandemia, la reacción generalizada, tanto personal, individual, como de las instituciones, fue bastante ejemplar. La pandemia, fueron dos años donde el compromiso de todos con el bien común, que era la salud pública, fue un compromiso real, ¿no? Y que se reflejó en comportamientos individuales y en comportamientos colectivos. Por ejemplo, aquí en España, pues el funcionamiento del Estado de las autonomías, que muchas veces solo produce conflictos, fueron dos años de unión, de trabajar juntos para encontrar una vacuna, para conseguir salir de la pandemia. Pero duró lo que duró la pandemia, ya, ¿no? Y ahora lo reconocemos todos, ¿qué hemos aprendido de aquello, ¿no? Hemos sido capaces de hacer algo como lo que decía hace un momento, que se hizo en los años 40, 50, cuando vimos que había que reorganizarse de otra manera, no lo hemos hecho.
Oye, y si piensas en el futuro a medio plazo, fíjate, yo te hablo ahora desde Washington y yo siempre soy muy pesimista con esto. Yo creo que la gente se ha acostumbrado a un personaje como Trump y la política se ha convertido en una droga, con lo cual luego querrán una dosis mayor cuando Trump no esté. Bueno, ¿no? Querrán no alguien
sé,
parecido.
No sé si se ha acostumbrado, porque un año es poco y hay que procurar que no acostumbrarse a eso. Ahora, claro, también yo pienso, a lo mejor 4 años, sí que cambia la mentalidad de la gente y que es difícil, ¿no? Buscar otro tipo de dirigente o una clase dirigente distinta a la que tenemos ahora, que bueno, que dice tantas barbaridades y que no tiene ningún escrúpulo, pues en ser transparente de la peor manera posible, ¿no?
Es decir, pero ahora, que... vale, te pongo un ejemplo que surja de repente un líder que de repente pase de lo que digan las redes sociales, los programas de radio, televisión, que hacen este show informativo continuo, pues un típico líder que apela al sentido común, al sentido de la humanidad. ¿Cuánto tiempo duraría? Si se lo comerían con patatas.
Bueno, no, pero yo creo que existe todavía el líder moderado. Bueno, ahora tenemos un presidente de la Generalitat que es un líder moderado, ¿no? Y que no entra al trapo de las discusiones y que procura conciliar. Y bueno, y eso es posible, ¿no? Y seguramente, bueno, en la política, porque es lo que es más visible, pero en la sociedad en general hay mucha gente de este tipo, ¿no? No son pocos, ¿no? Y que trabajan bien y que son responsables de lo que hacen y que procuran eso, tener una visión más de sentido común y más de cooperación o sea, es resaltarlo, ¿no? Yo, bueno, los medios de comunicación a veces pues también están, claro, la noticia buena es la mala siempre, ¿no?
La noticia.
La buena noticia nunca es noticia y muchas veces pues seguramente podríamos aprender más de cosas que ocurren y que nadie las conoce porque nadie las divulga, ¿no? Y nadie habla de ellas.
Claro. Bueno, Victoria, tienes 84, creo, ¿no? 84 años.
Sí, sí.
84 años. Creo que escuchas, decía antes este programa, escuchas a Juanjo Millás, sabes que lleva mucho tiempo intentando conseguir meditar, que es básicamente no pensar, más que pensar, no pensar, ¿no? ¿Tú lo haces?
Bueno, no. Yo la meditación, me vacuné contra la meditación en el colegio, que hacíamos meditación en un colegio de monjas, y nadie sabía lo que era aquello, ¿no? Y lo que había que hacer.
Ejercicios espirituales, ¿no? ¿Se llamaba?
No, bueno, los ejercicios espirituales, pero aún los ejercicios espirituales tenían un cierto encanto, ¿no? Había una teoría de San Ignacio, que bueno, que ahí había cosas, ¿no? Pero nosotros teníamos periodos cortos, pero de meditación, sobre textos, bueno, que era una cosa muy poco dirigida y por lo tanto que era una cosa muy vaga, ¿no? Pero que era muy aburrida, ¿no? Y entonces yo la meditación no soy nada orientalista, ¿no? En ese sentido de vaciar la mente y yo pienso que lo que nos hace falta hoy es pensamiento, no es meditación,
¿no? Amueblarla bien, ¿no? Amueblar bien la mente.
Es pensamiento, es reflexionar, es establecer una distancia entre lo que pasa y lo que creemos que debería pasar, ¿no? Y es estrujarse la mente y no tener miedo, ¿no? De enfrentarse a una realidad que no es como debería ser.
¿Y los domingos vienen los nietos a ver a la abuela filósofa?
Bueno, sí, no, yo los domingos diría que ahora es el día que trabajo más porque vienen mis hijos y mis nietos, los que viven aquí. Hay uno que vive fuera, vive en Marsella, pero los otros dos viven aquí, viven muy cerca y mis nietos también, y entonces vienen todos a comer. O sea, que estoy en un trabajo el trabajo de ama de casa y está reducido a los domingos.
Claro, una filósofa jubilada, como dices tú, estás siempre pensando, pero sí, piensas mientras haces
es
algo.
Es un descanso, que vengan.
Sí, cuando, ¿no?, haces el sofrito, pensando en Juanjo, Javier, que él medita haciendo el sofrito, sí, imagino filosofando, sí, sí, Victoria Campos haciendo el sofrito.
Preparando una conferencia.
Claro que sí. Victoria Camps, oye, que muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y también por
encantada
esa conversación de esperanza.
De hablar con vosotros.
Una buena manera de empezar un domingo y también un año. Gracias, Victoria, cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Besos. Hasta luego, Lourdes. We're making our last stand, glory bound and sparrow in our
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.